Gracias, Jack, por leer eso. Te vamos a animar a mantener sus Biblias abiertas a Efesios capítulo 4. Vamos a estar en Efesios capítulo 4 esta mañana. Tenemos a tantos quienes están visitando con nosotros esta mañana. Gracias por estar aquí. Gracias que podemos compartir este tiempo junto de estudio. Es difícil entender que nosotros estamos aquí con tantos. Que tantos se reúnen, tantos vienen para adorar al Señor, que nosotros vemos el crecimiento, pero tú ves que dice las noticias acerca del cristianismo y dice que todo se está rebajando, todos están huyendo, todos están dejando al Señor. En 2019, 400, 500 iglesias cerraron sus puertas. Más cerraron que abrieron. La asistencia a la culto de oración ha bajado 80%. En 2020, 64% de americanos se identifican como cristianos, en comparación a 92% en el año 72, que el cristianismo se parece que se está trabajando. Pero tú ves un pasaje como el que leímos, y ese pasaje habla del crecimiento, cómo crece el cuerpo de Dios. Y yo estoy bien convencido de lo que Pablo está diciendo en el primer siglo, y es verdadero en este siglo, que cuando nosotros aplicamos los principios de las Escrituras, el cuerpo va a crecer. Hoy día no es una lección de evangelismo, pero hay unos principios que quiero que nosotros pensemos de hablando de la madurez y el número del cuerpo. ¿Cómo es que nosotros crecemos? Y vamos a usar Efesios 4 como nuestro texto esta mañana. Vamos a comenzar en versículo 1 del capítulo, donde Pablo dice: Yo, pues preso que en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una disposición que nosotros tenemos que cuando miramos un versículo así, queremos aplicarlo al individuo. Yo soy un cristiano, yo he sido llamado. Pero en verdad lo que está diciendo Pablo aquí, él no está hablando del individuo. Él está hablando del pueblo de Dios. Hay una confusión que se base en singular y plural. Y hay una broma que dice, si tú eres de Alabama, tú estás hablando de ustedes y cuando tú tienes que hablar al grupo, tienes que hablar de todos ustedes. Pero Pablo no escribió eso, pero el usted en versículo 1 es plural. Él está diciendo a la iglesia en Efesio, tu llamamiento, no tú como el individuo, pero tú llamado como un cuerpo, como un pueblo de Dios. Eso se encuentra en toda la letra de Efesios. Regresa a capítulo 1. Y la primera vez que Pablo utiliza esta idea del llamamiento, versículo 1, 18, Pablo está orando que pueda ser alumbrado los ojos de su vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es llamamiento aquí? Que la esperanza que nosotros queremos tener y tenemos es que hay riquezas de Dios en los santos. Y lo que él está hablando en Efesios es de identificar quiénes son los santos. Y como Pablo hace aquí, como hace en tanto de sus epístolas, no está hablando de un tipo de persona, una raza de personas, sino todos. Entonces, capítulo 2, versículos 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son conherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio. Y quizás mi favorito es lo que él dice en capítulo 3, versículo 18, donde Pablo pregunta y pide que ellos puedan tener la fuerza para entender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para apreciar el amor de Dios es no apreciar que Dios me ama, pero que Dios ama a todos, nos ama a todos. No importa qué grupo que somos, no importa qué diferentes somos, el amor de Dios se entiende por medio de todos los santos. No un santo, todos los santos. Todos pueden entender el amor de Dios. Entonces llegas a capítulo 4 y Pablo dice, yo quiero que tú andes como es digno. No como un individuo, sino como un grupo americano, mexicano. ¿Qué importa tu cultura, tu nacionalidad? Tú fuiste llamado en Cristo juntos y caminar juntos de ese llamamiento. Quiero que notes lo que dice en versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muchas veces hablamos de la unidad en la iglesia y como nosotros debemos de esforzarnos para ser unidos, absolutamente. Pero la unidad verdadera en la iglesia viene con un costo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje. Nosotros tenemos que obrar por la paz. Este es el llamamiento. Y yo quiero que lo pensemos de esta manera. Si yo me fuera a una iglesia donde nunca me tenía que preocupar si yo estoy siendo humilde, si yo podría ir a la iglesia donde ser manso no es un problema porque todos están de acuerdo de la forma que yo veo al mundo, si yo fuera a una iglesia donde la paz nunca sería un problema porque todos somos iguales, yo te voy a decir que esa iglesia no entiende todo lo correcto. Porque esa iglesia solamente apela a un tipo de persona. Pablo dice, aquí en esta iglesia, tú tienes que tener que trabajar y obrar y hacer el esfuerzo para ser humilde. Tú tienes que trabajar para procurar la mansedumbre. Tú tienes que ser paciente. Tienes que tomar la carga uno del otro. Esa es una iglesia que está diciendo al mundo, tú puedes venir aquí, no importa tu nacionalidad, no importa de dónde vienes, tú puedes venir aquí porque nosotros podemos ser unidos, porque nosotros vamos a ser mansos, nosotros vamos a esforzarnos a procurar la paz, vamos a ser pacientes uno con el otro, vamos a ser humildes uno con el otro acerca de nuestras opiniones. Eso es una iglesia que está creciendo. Y lo que él menciona en versículos 4 a 6, un pasaje que es conocido por mucho, son los siete unos que él habla en versículos 4 a 6. Hay un Señor, un cuerpo, un espíritu, un bautismo. Hay una sola fe. Ahora me olvidé de uno o dos. Una esperanza. Todos estos unos. Y lo que nosotros hemos hecho con estos unos y en un aspecto correcto es que hemos hablado que no debe de haber dominaciones. Porque hay un solo cuerpo. Hay un cuerpo, una iglesia. No debe de haber denominaciones o divisiones. Y vamos a hacer punto acerca de bautismo, que uno no tiene que bautizar a los bebés y no hay varios profetas que pueden ser Señor porque hay un Señor y todo eso es cierto y podemos llegar a un pasaje así para ponerle énfasis en eso porque sí hay un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un espíritu, todo eso es cierto, pero ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es que esto es porque esto funciona. Aquí es porque las personas de diferentes nacionalidades pueden ser unidos, porque esto es lo que es importante. Las cosas en las noticias en la noche, eso no importa, eso no es importante. Las cosas que están en tus redes sociales, esas no son importantes. Esto es lo que es importante. Tú has venido al único Señor, has sido bautizado en el único bautismo, eres miembro de una sola fe, tienes un espíritu quien obra en usted. Esto es lo que es importante. Piensa, medita en esto. Y así es como un grupo diverso de diferentes nacionalidades puede ser unido, porque ellos se recuerdan, esto es lo que es importante, y pueden mostrar eso al mundo. Todo lo resto es basura, todo lo que nos molesta, ni siquiera va a ser noticias en un año. Esto es algo eterno, esto une al pueblo de Dios. Siendo parte de una iglesia nos debe de llevar a obrar. Nos debe de llevar a obrar en nosotros mismos. De enfocarnos en cómo ser mansos uno con el otro. Ser pacientes uno con el otro. Tener paz uno con el otro. ¿Por qué? Porque Dios dice el uno Señor, un bautismo, una fe, una esperanza. Eso sobrepasa todo lo resto. Pero no termina ahí. De nuevo, nosotros notamos que hay 7 unos en 4 a 6. Pero llegas al versículo 7. Y hay otro uno. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora llegamos a entender la importancia de un Señor, un bautismo, una sola fe. Pero después Pablo dice que la gracia fue dada a cada uno de nosotros. Ahora él puede tener aplicación hablando de los apóstoles, los evangelistas y los que va a mencionar en unos versículos. Pero aquí está el pasaje donde se encuentra el que el hermano Jack leyó. ¿Qué cada miembro hace? ¿Qué cada miembro del cuerpo hace? Hablando de cada individuo del cuerpo y la iglesia de Cristo haciendo algo. ¿Y qué es su punto aquí? Yo tengo un propósito. Yo soy único, tú eres único. Cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de una manera o la otra. Tú tienes talentos que yo no poseo. Yo tengo talentos que tú no poseas. Algunos de nosotros tenemos más dinero que otros o bendiciones financieras, cualquier cosa que sea. Pero aquí está el punto de eso. Aquí está el punto de tú siendo único. No lo que dice el mundo. El mundo dice, yo soy único, yo soy diferente, glorifícame a mí. No, Pablo dice lo que está contrario a eso. Dios ha sido compasivo conmigo. Ahora, ¿qué hago con eso? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo trabajo por nosotros. Así crece el cuerpo. Yo tomo cuenta de lo que Dios ha hecho por mí, la gracia que yo he recibido, los talentos que yo he recibido, y utilizo esos talentos para el beneficio de los demás. Eso, el éxito que hemos tenido en evangelizar, aquí está lo clave. Cuando cada miembro del cuerpo mira afuera y dice, ¿cómo podemos alcanzar a más personas? Yo no creo que nosotros vamos a tener la reunión de los que dan la bienvenida, pero tan simple de decir algo como bienvenido. Tú tienes la capacidad de decir bienvenido o llegar a servicios un poco más temprano y dar la bienvenida y ayudar que a las personas que ellos entiendan que tú eres bienvenido. Tú puedes hacer eso. Tú tienes la oportunidad. Porque yo sé que mi esposa está enviando semana tras semana. Tenemos más bebés y más matrimonios que se están llevando a cabo que cualquier otra iglesia. Pues adivina qué, tienes que llevar comida. ¿Puedes hacer eso? Sí, tú lo puedes hacer. Tú sabes que lo puedes hacer. Y si tú no sabes hacerlo, tú puedes comprar un certificado a un restaurante y se lo puedes entregar a una persona. Hay tantas formas como yo puedo servir a los demás. Y no tiene que ser igual. Pero tengo que ver lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué gracia me ha dado Dios? ¿Qué talento y capacidades me ha dado Dios? Y usarlos, utilizarlos para el beneficio de los demás. Así es como va a crecer la iglesia. Cuando yo trabajo por los demás. Pero hay una cosa más que se menciona aquí en capítulo 4. Y quiero hablar de esto esta mañana. Y eso tiene que ver no con lo que estamos haciendo, pero de dónde viene todo esto. Viene de nuestros pensamientos. La necesidad de ser manso, paciente. La necesidad de ver la gracia que Dios nos ha dado y utilizarlo en servicio uno al otro. Pero mucho de eso tiene que ver con mi actitud y mis acciones. Pero todo eso procura de mis pensamientos. Y eso es lo que Pablo menciona aquí en versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Pablo dice que este es el problema que ellos tienen. Ellos están viviendo como el mundo. ¿Pero qué es el problema con el mundo? Empieza aquí. Ellos están operando por la forma que ellos piensan que es mejor. Ellos están pensando en lo que es importante para ellos, pero sus mentes son ignorantes. ¿Por qué? Porque han endurecido su propio corazón. Ellos rechazan y rehúsan la sabiduría de Dios y quieren aferrarse a su propia sabiduría. ¿Y dónde les lleva eso? A la ignorancia. Pablo nos diría eso hoy. Así como lo dijo en el primer siglo. Mira allí afuera. ¿Por qué es el mundo como es? Porque no están pensando de una forma correcta. Sus mentes no están donde deben de estar. ¿Por qué? Porque su entendimiento está en tinieblas. Su corazón no va a escuchar a Dios. Pero a contraste a eso, mira lo que dice Pablo a los hermanos en versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. Más vosotros, empieza aquí otra vez, habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, esponjaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice, podemos tener vida novena, vida que empieza siendo conforme a la imagen de Dios y empieza aquí. Tú aprendiste a Cristo de una manera así. Ahora puedes renovar tu mente, tus pensamientos. Empieza aquí. Y ¿sabe lo que Pablo hace después de eso? Les da una prueba. Les da un examen. Y le dice, ¿dónde han estado tus pensamientos? Porque donde han estado tus pensamientos se va a mostrar en tus acciones. Van a ser evidentes en tus acciones. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Dónde están tus pensamientos? Qué difícil es ser honesto. Qué difícil es ser honesto en tus vidas cotidianas. Qué difícil es ser honestos con los quienes te aman, quienes te quieren ayudar, te están ofreciendo. Se están ofreciendo a usted, estás siendo honesto con ellos. Esa es una identificación de dónde está tu mente. Si yo estoy fallando en ser honesto uno con el otro, es porque mis pensamientos están en las tinieblas. No me estoy enfocando en lo que he aprendido de Cristo. Anda más adelante en el texto. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Dónde han estado tus pensamientos? Qué fácil te llevas a la ira, al enojo. Qué fácil te llevas a las cosas que tú no puedes controlar. Qué fácil te enojas a las flaquezas de los demás. Y sí afecta tu vida, pero qué rápidamente, qué fácil te llevas al enojo, a la ira. Y eso se cambia a la venganza. Hay una enfermedad en nuestra sociedad que no tiene que ver con un virus, pero tiene que ver con el enojo. Y las personas están airados cada momento del día. ¿Dónde han estado tus pensamientos? Si esto es cierto de yo mismo, que yo siempre estoy airado, ¿dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi mente? Están las tinieblas. Mis pensamientos han estado en las tinieblas. Yo tengo que aprender de nuevo quién es Cristo. Yo tengo que renovar mi mente en de quién es Él. Y que aunque Él justamente podría traer la destrucción sobre toda la humanidad, los perdonó. ¿Dónde está mi mente? Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el pase de necesidad. Es fácil decir, yo no soy ladrón, yo no robo de nadie. Ese no es el punto de Pablo. El ladrón roba de sus propios deseos y su avaricia. Y Pablo dice que lo contrario a eso es ser generoso. No robes, más trabaja para que tú puedas dar a los que hay necesidad. ¿Dónde han estado tus pensamientos? No, yo no estoy diciendo que tú estás ahí robando de las personas. Pero quizás estás pensando como yo pienso. ¿Qué puedo recibir? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué son mis deseos? Y no pensar en lo que necesitan los demás. Y si ese es el caso, Pablo dice, tu mente, tus pensamientos están entenebrecidos. No está pensando en lo que es correcto. Aprende de nuevo quién es Cristo. Aprende de ser generoso y dar como Él dio. Tienes que renovar tu mente. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que oyen. ¿Cómo usas tus labios? Tenemos que hacer aplicación. ¿Cómo utilizas tus redes sociales? ¿Para qué los utilizas? ¿Es para destruir o es para edificar? Pablo nos diría, ¿dónde están tus pensamientos? Y si tu comunicación es de destruir, tus pensamientos han sido entenebrecidos. Te falta entendimiento. Aprende de nuevo quién es Cristo. Renueva tu mente en Él. Utiliza tus labios para el propósito que dio Dios para edificar. Y empezando en versículo 30. y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda esa amargura, enojo, ira, gritería y maldicia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dónde está tu mente? Si tu mente solamente está en la división y lo que separa, entonces tu forma de pensar has sido entenebrecido. Pero si tus pensamientos están en cómo puedo ser unido, cómo puedo amar uno al otro, cómo puedo amar a los que me han fallado, los que me han robado, cómo puedo ser manso, ahí está una mente que ha aprendido Cristo. Ahí hay una mente que ha sido renovada. Y hermanos, esto tiene que ver con el crecimiento del cuerpo, porque solamente cuando nuestros pensamientos y mentes son renovados por medio de Cristo, nuestro espíritu es renovado por medio de Él. Es solamente allí cuando yo puedo sacrificar yo por los demás y servir y hacer. Entonces tenemos unas preguntas que hacernos a nosotros mismos. Hay unas preguntas que tenemos que hacernos por esta semana que viene. Porque cuando las cosas pasan afuera no van a ser buenas. Las cosas afuera en el mundo nos van a dividir, van a hablar del enojo. ¿Dónde están mis pensamientos? Hermanos, déjanos que pongamos nuestros pensamientos en donde debe de ser. Deja que nuestra mente sea renovada en Cristo. Cuando seguimos los pasos de Dios, crece el cuerpo. Y cuando tú sigues a Dios, tú creces. Hay un espíritu, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todos, quien es sobre todos y en todos. Ahí está la invitación. Tú puedes ser parte del cuerpo. Puedes ser bautizado en el bautismo, recibir el Espíritu y tener el único Padre como tu Padre. Y Dios lo ha hecho posible por medio de Jesucristo. Ponga tu fe en Él. Arrepiéntase de sus iniquidades. Arrepiéntase de cómo tus pensamientos y forma de pensar ha sido entenebrecido. Aprende a Cristo. Tal vez tú no lo conoces. Queremos que tú llegues a conocerlo. Queremos que tú llegues a conocer a Cristo por medio del estudio. Y que llegas a someterse a Él. Si te podemos ayudar, pedimos que vengas adelante mientras nos pongamos de pie y cantamos el himno de invitación.